Soy enfermero y trabajo en un asilo de ancianos desde hace 4 años. Mi jornada siempre ha sido el turno nocturno. Nunca pensé que algo sobrenatural fuera más que meras historias para asustar, pero lo que viví entre estos pasillos cambió mi forma de ver la vida y la muerte. Esta historia todavía me quita el sueño, porque lo que ocurrió no fue un simple juego de mi imaginación, sino un suceso que sacudió mis convicciones más profundas. Durante mi primer año en el asilo, todo parecía normal, noches tranquilas, abuelos con sus rutinas, historias de vida que iban y venían. Aprendí rápido que los ancianos pueden enseñarte más de lo que uno imagina, sobre todo si los escuchas con paciencia y cariño. Con el paso del tiempo, me acostumbré a las sombras de los pasillos, a los susurros o a las risas apagadas en las habitaciones. Sin embargo, había residentes que dejaban huella de una forma distinta, algunos eran risueños, otros protestaban por todo, y unos pocos se quedaban en silencio, con una mirada que parecía atravesar cualquier alegría pasajera. Después de unos años, la mayoría de mis compañeros decían que el turno de noche era tranquilo porque los abuelos duermen. Yo, en cambio, sentía que era la parte más inquietante del día, soledad, los pasillos iluminados por tenues bombillas de emergencia, el crujir de las puertas viejas y el eco de pasos que no siempre podías ubicar. Pero nada de eso se comparó con lo que viví cuando conocí a Doña Nieves, una anciana menudita y amable que llegó poco antes de cumplir yo mis 3 años de servicio. Doña Nieves era de esas personas que siempre tenían una sonrisa reservada para quien se le acercara. Tenía el cabello muy cano, una voz suave y los modales de una época en la que la cortesía nunca se soltaba de la mano de la sabiduría. Me llamaba hijo cada vez que me veía, aunque en realidad ella trataba a todos con ese mismo cariño. Pero entre nosotros se formó un lazo especial desde el principio. A diferencia de otros abuelitos, ella nunca demandaba favores extra ni se quejaba del dolor, aunque el desgaste de su cuerpo la tenía prácticamente confinada a su cama. Siempre me decía que, si uno mantenía la mente en paz, la vida sería más llevadera, por más adversidades que existieran alrededor. A lo largo de mis noches, cuando yo iba a llevarle su cena o a revisar sus signos vitales, ella me ofrecía palabras de aliento. Hablábamos de cosas personales, de mi familia, de mis sueños de comprarme una pequeña casa algún día, de lo mucho que me pesaba ver a quienes sufrían. No importaba que tan cansado estuviera, siempre encontraba refugio en su conversación pausada. Ella repetía una frase que me retumbaba por dentro: «Tienes un gran corazón, hijo, pero no cargues con penas ajenas como si fueran tuyas». Decía que yo debía aprender a cuidar mi salud emocional, porque en ese asilo cada historia podía herir si la dejabas entrar demasiado. Con el paso de los meses, su salud decayó. Ya no podía ni levantarse sola para ir al baño y yo la ayudaba con cuidado. Era duro ver cómo su cuerpo se reducía a un frágil esqueleto cubierto de piel fría y temblorosa. Un médico comentó que tal vez no pasaría de aquel invierno y yo me aferré a la esperanza de que se recuperara. Incluso aporté un poco de mi sueldo para ayudar en algunos de sus gastos médicos. Aún así, parecía que cada día se consumía un poco más. La impotencia me acompañaba noche tras noche. Solo su sonrisa serena me hacía pensar que la esperanza era posible, aunque su agotamiento fuera cada vez más evidente. Llegó un punto en el que todos los del asilo sabían que a Doña Nieves no le quedaba mucho tiempo. Sus momentos de lucidez eran cada vez más cortos. A veces me reconocía, a veces se quedaba mirando un punto fijo y murmuraba cosas que no lograba entender. Me partía el alma verla tan débil, sobre todo porque había sido mi amiga, mi confidente y mi mejor consejera en aquel lugar lleno de historias tristes. Una noche de invierno, más fría de lo normal, salí tarde de mi casa y llegué con media hora de retraso al asilo. Encontré al compañero a quien debía relevar esperándome con evidente prisa. Apenas me vio, me soltó un adiós rápido y se fue sin darme el reporte del día. Pensé que lo alcanzaría luego por teléfono para preguntarle si había novedades, pero el cansancio me venció y preferí ponerme manos a la obra. Me dediqué a lo de siempre: revisar el medicamento de cada residente, asegurarme de que estuvieran cubiertos con sus frazadas y hacer algunas anotaciones. El ambiente estaba en silencio. Todo parecía normal. Hice un par de rondas y noté que la mayoría dormía plácidamente, al menos en apariencia. Cuando el reloj marcó la 1 de la madrugada, el hambre me impulsó a dirigirme al pequeño comedor del personal para prepararme un té y comer algo ligero. Adentrándome en la penumbra de los pasillos, sentía algo extraño esa noche, una tensión leve en el aire. Tal vez era mi propia imaginación, o la incomodidad de haber llegado tarde y no tener el reporte completo. El comedor estaba vacío. Calenté un poco de agua y me senté, esperando relajarme durante unos minutos. Mientras echaba el agua en mi taza, sentí de pronto una mano que se posaba con suavidad sobre mi hombro. Un calor familiar. Me giré despacio, entre sorprendido y asustado, y entonces la vi a ella, Doña Nieves. Me quedé helado. Estaba frente a mí, sonriente, con una apariencia renovada. Sus ojos tenían un brillo especial y su rostro, por primera vez en mucho tiempo, no mostraba la sombra del dolor. Hasta su espalda parecía más erguida de lo que recordaba. Era imposible que se encontrara tan bien, pues el día anterior no había siquiera podido articular varias palabras seguidas sin agotarse. Pero allí estaba, radiante, mirándome con ternura. Me dijo que se sentía en paz, que el dolor se había ido y que solo quería agradecerme por todo. Su voz era dulce, pero había en ella un matiz extraño, como un eco que no venía del mismo espacio donde yo estaba. Me confesó que le había dado mucha alegría contar con un apoyo sincero en sus últimos meses. Sentí una oleada de emoción que chocaba con la frialdad de la lógica. Ella no podía estar de pie, no podía caminar, no podía siquiera mantener una conversación tan larga en días recientes. Mi cerebro buscaba un razonamiento, mientras mi corazón latía desbocado. A pesar de la confusión, me dejé llevar por la escena. Su rostro iluminado me transmitía algo que no sé explicar, una paz tan intensa que parecía disolver, por unos instantes, toda la carga de estrés que llevaba encima. Quise reprenderla con suavidad, diciéndole que era muy tarde, que debía descansar, pero mi voz salió en un susurro casi tembloroso. Ella se acercó, me dio un abrazo y me dijo que había llegado la hora de marcharse. Le pedí que esperara, que se quedara un rato más, que se tomara un té conmigo. No sé por qué pensé que aún había algo que pudiera hacer por ella. Quizás solo quería disfrutar un momento más de aquella compañía sanadora. Me di la vuelta para buscar un vaso en la repisa. Tardé apenas unos segundos, pero al volver a mirar la silla donde estaba, ya no había nadie. El aire de la sala estaba inmóvil y la temperatura pareció descender de golpe. Sentí un escalofrío que me recorrió la nuca y mi primer pensamiento fue que ella había vuelto a su cuarto. Con el corazón acelerado, fui hasta la habitación de Doña Nieves para asegurarme de que se acostara de nuevo. Al llegar, la cama estaba perfectamente hecha, sin señales de que alguien la hubiera utilizado recientemente. Inquieto, salí y revisé los pasillos, el patio y la sala común. Nada. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Pasé casi una hora buscándola, llamándola por su nombre en voz baja y con un nudo en la garganta, temiendo que se hubiera desorientado. La desesperación me llevó a llamar al encargado del asilo, a pesar de la hora. Apenas atendió, le dije con la voz agitada que Doña Nieves no estaba en su cama ni en ningún otro sitio. Hubo un silencio largo del otro lado. Luego me preguntó, con tono suave, si estaba seguro de lo que decía. Le repetí con nerviosismo que ella se había levantado y que la había visto con mis propios ojos en el comedor, caminando como si estuviera bien de salud. La siguiente respuesta me cayó como un balde de agua helada. El encargado me confesó que Doña Nieves había fallecido aquella misma mañana. Se disculpó por no habérmelo dicho antes, pero pensó que mi compañero de turno ya me habría pasado la noticia. Cuando escuché aquello, sentí que mis piernas perdían fuerzas. Colgué el teléfono sin responder nada. No podía creerlo. ¿Cómo era posible? Ni siquiera pude procesar las palabras de mi superior. Me quedé en medio de un pasillo, con la respiración agitada. Empecé a repasar mentalmente la escena en el comedor, sentí su mano, vi su rostro, escuché su voz tan clara, tan llena de una vida que no había tenido en sus últimos días. El abrazo, ese abrazo que me había inundado de una calma imposible de describir. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación provocada por mi cansancio y mi culpabilidad por haber llegado tarde? Pero no. Lo que percibí en ese momento fue tan real como los latidos frenéticos de mi corazón. Todo lo viví en carne y hueso. Quise creer, por un instante, que tal vez hubo un error, que tal vez confundieron a Doña Nieves con otra residente. Sin embargo, la falta de su presencia en la cama, el reporte médico, la historia clínica, los avisos que seguramente se habrían hecho a la familia, todo encajaba con la noticia de su fallecimiento. Era absurdo pensar que estuviera viva cuando el propio asilo confirmaba su partida. Di vueltas por los pasillos sin saber qué hacer. Una parte de mí quería correr, salir de allí y no regresar jamás. Otra parte quería volver al comedor, esperando encontrar alguna señal de ella, un susurro, algo que me confirmara que no me estaba volviendo loco. Estuve a punto de subir a la azotea, donde a veces íbamos a despejarnos la mente, pero sentí un miedo atroz de encontrar una silueta esperándome en la penumbra. Por primera vez en mi vida, sentí terror de estar en ese lugar que ya conocía de memoria. Miré el reloj, eran casi las 2:30 de la madrugada. Pensé en llamar de nuevo al encargado o en despertar a algún compañero, pero no encontraba las palabras. Mi mente solo repetía que Doña Nieves me había visitado para despedirse y agradecer todo lo que hice por ella. Sentí lágrimas contenidas, un escalofrío de puro desconcierto y una punzada en el corazón al entender lo que aquello significaba. Las horas siguientes las pasé vagando como un fantasma. Cada rincón del asilo parecía agrandarse, las sombras se hacían más densas y el silencio era tan pesado que parecía aplastarme. Recordé la frase que Doña Nieves solía repetirme, no llevar las penas de los demás como si fueran mías. Pero, en ese momento, sentía que su partida me arrancaba parte de mi ser. Cuando salió el sol, no pude quedarme hasta el final de mi turno. Le avisé al relevo que me sentía mal y me fui. Necesitaba aire fresco. Los días que siguieron fueron extraños. Tuve que asistir al velorio de Doña Nieves para darle el pésame a la familia, pero ni siquiera pude acercarme al ataúd. Sentía que, si la volvía a ver en reposo eterno, mi mente se partiría en dos. Sin embargo, la recordé viva, radiante, caminando hacia mí en el comedor, abrazándome con esa calidez que parecía de otro mundo. Desde aquella noche, no pude negar la posibilidad de que haya algo más allá de lo que entendemos como real. A veces, en los pasillos del asilo, todavía siento que alguien me observa y me atrevo a pensar que es ella, cuidándome, asegurándose de que no caiga en la desesperanza. Cuando me siento agobiado, resuena en mi cabeza su consejo de no cargar con dolores ajenos, y eso, de alguna manera, me da fuerzas para continuar. Hoy comparto mi historia sin esperar que todos la crean. Sé que muchos pensarán que fue fruto del cansancio, del estrés acumulado o de un momento de confusión. Pero nadie podrá negarme lo que sentí en aquel abrazo, la paz absoluta y el cese de cualquier miedo. Sigo trabajando en el asilo, aunque muchas noches me asalta el recuerdo de su rostro luminoso apareciendo de la nada. Y, a veces, por un instante, dudo entre sentir pánico o gratitud. Quizá Doña Nieves me regaló el último destello de su bondad antes de descansar para siempre. Mientras tanto, sigo con mi rutina, reviso a los ancianos, vigilo que estén cómodos, les ofrezco algo de compañía en la larga noche. Pero ahora, cuando escucho un crujido en el pasillo desierto o veo una figura moviéndose en la penumbra, no corro a buscar una explicación lógica de inmediato. Prefiero pensar que, en la delgada línea que separa la vida de la muerte, hay afectos que no entienden de límites terrenales. Y si alguna vez la siento cerca, no será un motivo de terror, sino un recordatorio de que las almas agradecidas pueden regresar para darnos un último consuelo o una última visita. Sombras en el asilo. Mi nombre es Martín y tengo 52 años. Quiero contar algo que aún me persigue cuando cierro los ojos. No lo hago para buscar consuelo, sino para advertir a quienes creen que ciertos sitios son inofensivos. Hace 6 años, mi padre Octavio quedó viudo cuando mi madre falleció de manera repentina. Desde entonces, todo cambió en casa. Él siempre había sido un hombre activo, más fuerte de lo que su apariencia reflejaba, pero en cuestión de meses su salud se deterioró. Yo intenté cuidarlo, pero mi trabajo me absorbía. Apenas podía con mi propia rutina y comencé a notar que él ya no se bastaba a sí mismo. Por eso, y con mucha culpa en el pecho, decidí internarlo en un asilo para personas mayores. Era un lugar bastante sobrio, localizado en un barrio que antes fue residencial y ahora lucía abandonado a medias. Las calles conservaban árboles viejos y faroles que alumbraban con luz amarillenta. Cuando cruzamos el portón principal del asilo, sentí que el aire se hacía más denso. Un largo pasillo llevaba al interior del edificio, donde un mostrador de madera envejecida daba la bienvenida. Las paredes, de un color gris indefinido, parecían exhalar un olor a desinfectante mezclado con humedad. Mi padre se mostró serio, resignado. Asentía con la cabeza cuando la coordinadora le explicaba la rutina diaria y las normas. Fue un proceso duro porque él sabía, al igual que yo, que aquello significaba una rendición, admitir que los años no pasan en vano y que el cuerpo se vuelve frágil. Los primeros meses fueron difíciles. Cada vez que lo visitaba, lo encontraba taciturno. Me contaba que la comida no tenía sabor, que los días se hacían eternos y que las noches se volvían un susurro de pasos por los pasillos. Yo trataba de animarlo, asegurándole que con el tiempo haría amistades y se acostumbraría al lugar. Él asentía, pero algo en su mirada me hacía pensar que no terminaba de creerlo. Sin embargo, poco a poco comenzó a hablar de otras personas allí, un señor llamado Rubén que había sido marino, una mujer de nombre Laura que, según decían, había dirigido un colegio. Al ver que mi padre lograba conversar con ellos, pensé que todo iría bien. Pasó más de medio año. Empecé a relajarme, a creer que la decisión había sido correcta. Mi padre ya no se quejaba tanto, tenía cierta rutina, desayunos suaves, una caminata corta por el jardín y tardes compartidas con otros residentes. Aún así, cada vez que me despedía y salía al pasillo del tercer piso, donde los ancianos más delicados pasaban sus días, sentía un escalofrío. Había algo en ese lugar que me incomodaba, pero nunca pude describirlo con exactitud. Los pasillos eran largos y fríos, la pintura estaba descascarada en las esquinas y el silencio de la noche, cuando me quedaba hasta tarde, era quebrado por murmullos que parecían llegar desde muy lejos. Lo que rompió la rutina fue el cambio que noté en mi padre tras unos meses. En una de mis visitas, lo hallé pálido y visiblemente nervioso. Habló en voz baja, como temiendo que alguien más lo escuchara. Me confesó que había comenzado a ver cosas extrañas, presencias que se movían en los pasillos después de la medianoche. Al principio lo atribuía su edad o a los fármacos. Sin embargo, con cada visita, su insistencia crecía. Me decía que, a altas horas de la noche, creía distinguir la figura de una mujer muy delgada, con un antiguo uniforme de enfermera, como de esas fotografías viejas que se ven en los libros de historia médica. Según él, esa figura no caminaba como las personas normales, sino que se deslizaba o flotaba cerca de las paredes. Él estaba seguro de que no era nadie del personal, porque no la veía a plena luz del día, sino solo en la penumbra. Cada vez que mi padre sacaba el tema, yo trataba de evitar que se obsesionara, diciéndole que seguramente era producto de su imaginación. Pero mi tranquilidad se quebró cuando, en otra visita, un anciano sentado en una banca del patio me preguntó sin preámbulos si yo también había visto a la enfermera flotante. Aquello me heló la sangre. Me habló de manera casual, como si fuera un asunto del día a día. Confesó que a varios de los residentes les quitaba el sueño esa aparición. Además, afirmó que el patrón era siempre el mismo, quien la veía de cerca, quien podía apreciar sus rasgos difusos y escuchar su respiración ronca, no tardaba en enfermar gravemente y, antes de morir, tenía una última visión de ella junto a su cama. Después de escucharlo, fingí escepticismo, sonreí con incomodidad y me retiré. Pero esa idea quedó clavada en mi mente. Con el tiempo, al conversar con otras enfermeras, descubrí que todas conocían la historia. Ninguna lo admitía abiertamente, pero se miraban entre sí con cierto recelo cuando el tema surgía. Decían que era una vieja leyenda del asilo, un mito para explicar miedos y fantasías de los pacientes. Sin embargo, algunas intentaban no hacer guardias en la noche, pretextaban dolor de cabeza o cambiaban turnos. Me dijeron que no me preocupara, que los ancianos a veces veían sombras y las convertían en presagios de muerte. Lo que me desconcertó fue la expresión de la jefa de enfermeras cuando le pregunté directamente por aquella figura. Me miró unos segundos en silencio, bajó la voz y contestó que, si algo así existía, prefería no saberlo. Meses después, mi padre comenzó a mostrarse cada vez más frágil. Su salud empeoró, no solo físicamente sino también en el aspecto mental. Hablaba de un olor especial que sentía en las madrugadas, un aroma que describía como a medicamentos rancios y a flores marchitas. Me contó que, en una de esas noches de insomnio, escuchó pasos muy suaves, como si alguien anduviera en puntas de pie por el pasillo. Cuando fue a la puerta de su habitación para mirar, la puerta se abrió sin hacer ruido, y ahí vio lo que creyó ser la figura de la enfermera. No le dio tiempo de gritar. La mujer se inclinó hacia él con un gesto lento e imposible, y su rostro pálido dejó ver unos ojos huecos, sin brillo. No caminaron palabras en ese instante, pero mi padre sintió un golpe frío en la cabeza, como si ella lo estuviera tocando sin usar las manos. Recuerdo que aquella tarde en que me lo confesó, apenas abrí la boca para intentar calmarlo. Tenía el rostro desencajado, sudaba. Habló de la desesperación que sintió al ver a ese espectro traspasar la puerta en silencio. Me pidió, casi suplicando, que lo sacara de ahí. Decía que el lugar estaba maldito, que cada día aumentaba el número de camas vacías. No podía culpar su miedo. Muchos de sus compañeros de mesa habían muerto con pocas semanas de diferencia. Yo traté de mantener la cabeza fría. Me repetía que era normal que personas de la tercera edad fallecieran con cierta frecuencia en un asilo. Sin embargo, la coincidencia con los relatos de la enfermera flotante era escalofriante. Al anochecer, me quedé un rato junto a él. El personal ya me había advertido que las visitas no podían prolongarse demasiado, pero logré que me dieran permiso. Apagué la luz principal de la habitación, dejando solo la lámpara de la mesita. Las cortinas se movían con la brisa de otoño y el ambiente parecía más lúgubre que de costumbre. Lo observé dormirse con dificultad, murmurando oraciones inconexas. Mi pecho ardía de culpa. No sabía si debía creer o no en sus historias, pero me importaba muy poco la lógica cuando lo veía tan asustado. Jamás había presenciado ese nivel de terror en su rostro, ni siquiera cuando supimos que mi madre no tenía remedio. A la mañana siguiente, hablé con la administración para iniciar el papeleo. Les dije que mi padre necesitaba atención en casa, un cuidado más cercano, que yo contrataría a alguien para asistirlo día y noche. Me saltaron con argumentos sobre lo complicado que sería darle la atención médica requerida. Pero yo estaba decidido. Tal vez no era la mejor solución para un hombre que ya requería vigilancia constante, pero prefería lidiar con las consecuencias de mi decisión a verlo consumirse de miedo en esas paredes frías. Mi padre no celebró con gritos de alegría. Estaba demasiado agotado, casi derrotado anímicamente, pero sentí un ligero alivio al verlo esbozar una tenue sonrisa cuando le dije que, en menos de una semana, lo llevaría de vuelta a casa. No llegamos a esperar esa semana. El sexto día desde mi decisión, tuve un mal presentimiento por la mañana. Siempre me despertaba pensando en él, pero esa vez sentí algo distinto, una especie de opresión. Fui al asilo al mediodía, me recibieron con rostros serios. La enfermera jefa, con voz tensa, me dijo que mi padre había tenido una complicación. Subí corriendo las escaleras. Al abrir la puerta de su habitación, lo encontré recostado, con los ojos entrecerrados y la respiración muy lenta. Entre sus labios se escapaba un murmullo. Al acercarme, entendí lo que repetía: ella estuvo aquí. En su mano izquierda todavía sujetaba con fuerza el borde de la sábana, como si hubiera querido aferrarse a la realidad. No logré sacarle más palabras. Minutos después, un médico entró para revisarlo. Mi padre expiró en silencio, sin que pudiera quedarme a solas con él un segundo más. Aquel momento me rompió por dentro. Salí del asilo como un autómata, sintiendo que los muros me miraban con una sorna siniestra. El trámite del funeral fue rápido y confuso. Familias de otros residentes me daban sus condolencias, pero notaba en sus miradas un brillo de temor, como si supieran perfectamente lo que había pasado. A muchos de ellos los había visto con sus seres queridos en sillas de ruedas, mirando con recelo el pasillo del tercer piso. Tuve la impresión de que la gente del asilo vivía en un estado de resignación colectiva, como si tuvieran la certeza de que esa aparición rondaba sin descanso. Ya han pasado 6 años desde aquella experiencia y no he vuelto a pisar un asilo. Cada vez que alguien me menciona que va a llevar a un familiar a uno de esos lugares, se me acelera el corazón. Trato de ser razonable, de no infundir miedo gratuitamente, pero no puedo sacudirme la sensación de que hay algo más allí, algo que no se puede explicar con palabras comunes. A veces sueño con mi padre en ese pasillo frío, intentando alcanzar la puerta, y al fondo, una figura esbelta de piel casi transparente que le observa sin ojos, pero con una fijeza aterradora. Me despierto empapado en sudor y me pregunto si pude haber hecho algo más. Cuando cierro los ojos y recuerdo cada detalle, me asalta la pregunta de si, de algún modo, le fallé a mi padre. Él me pidió que lo sacara de ese lugar con el tiempo suficiente para alejarlo de aquella sombra. Esperé demasiado, dudé demasiado, creyendo que su miedo era una paranoia anciana. Sigo sin saber si esa entidad era real en el sentido físico, o si era la personificación del temor a la muerte que todos llevamos dentro, especialmente a edades avanzadas. Pero cada vez que reviso sus viejas pertenencias, encuentro un crucifijo que solía llevar al cuello, con la cadena rota por la fuerza con que lo sostenía en las últimas noches, y se me eriza la piel al imaginarlo intentando protegerse de algo que no comprendía. En ocasiones, paso por delante del antiguo barrio donde se alza aquel asilo. El tiempo ha pasado también para el edificio, veo algunas ventanas tapadas, un letrero medio caído que anuncia un cambio de administración y un silencio demasiado palpable. He escuchado que la actividad paranormal, o como quiera que se llame, se intensificó con los años, y que mucha gente prefirió llevarse a sus familiares a otros sitios. Me pregunto si la enfermera flotante seguirá rondando, buscando a quienes se atrevan a abrir la puerta tras el toque de la medianoche. O si quizá nunca estuvo ahí fuera, sino en nuestra mente, alimentándose del terror que inunda a quienes sienten que su tiempo se agota. La única certeza que tengo es que mi padre, en sus últimos días, no fingía. Vi en sus ojos el terror real de alguien que atestiguaba algo que no podía comprender ni explicar. Y siento que me lo transmitió a mí. Porque aún ahora, cuando apago las luces de mi habitación por las noches, a veces juraría escuchar pasos suaves o ver un destello blanco en mi periferia, como si una figura delgada se deslizara por el pasillo, reclamando aquello que la muerte nunca dejó en paz. He llegado a pensar que estos sucesos no están confinados a un solo lugar, sino que, una vez que el miedo te atrapa, puede acompañarte a cualquier sitio. Esa idea me carcome día a día, y aunque intento sacarla de mi mente, vuelve una y otra vez, igual que aquellos pasos en la oscuridad. He contado todo esto para desahogarme, pero también para dejar un rastro de advertencia. Muchas veces creemos que los horrores se limitan a historias fantásticas y a pesadillas inventadas, sin embargo, la mente humana y la realidad se entrelazan de formas que jamás logramos anticipar. En el asilo donde mi padre pasó sus últimos meses, las paredes guardan secretos que pocos se atreven a revelar. Y si alguien se aventura a dudar, solo puedo decirle que recuerde mis palabras, hay sombras que acechan en los lugares más insospechados, y no siempre es posible proteger a quienes amamos de ese tipo de oscuridad. En mi caso, lo aprendí demasiado tarde. Ahora solo me queda el silencio de las noches y un murmullo que todavía siento a mi lado, recordándome que hay puertas que es mejor no abrir. La niña del asilo. Mi nombre es Laura y trabajé durante 2 años en un asilo para ancianos en Phoenix, Arizona. Al principio, era un trabajo como cualquier otro, solo buscaba ganarme la vida mientras terminaba mis estudios de enfermería. Pero, desde el primer día, algo no me encajaba en ese lugar. Tal vez eran los pasillos, siempre fríos sin importar la época del año, o las luces, que parpadeaban con una frecuencia que me ponía los nervios de punta. Sin embargo, lo que más inquietaba a todos era la aparición de una niña. Nadie podía explicarlo, y por mucho tiempo intenté no creerlo. Pero después de lo que vi, ya no tengo dudas. Recuerdo la primera vez que escuché sobre la niña. Fue durante el cambio de turno, una tarde de martes. Una de mis compañeras, Rita, comentaba entre risas nerviosas que algunos empleados habían visto a una niña bajando las escaleras por las noches. «Pero no tenemos ninguna niña aquí», decía con un tono de incredulidad que me inquietó. Ese comentario se quedó en mi mente como una espina. Pensé que sería algún tipo de leyenda urbana para asustar a los nuevos, pero pronto descubrí que era mucho más que eso. Una noche, después de apagar las luces y asegurarme de que todos los ancianos estaban dormidos, me dirigí a mi pequeño cubículo a revisar algunas notas. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando escuché algo. Era el sonido de pasos pequeños, como los de un niño. Me congelé. Al principio, traté de convencerme de que sería algún residente que se había desorientado, aunque sabía que no era posible. Todos estaban dormidos y en sus habitaciones. Me armé de valor y me dirigí hacia el origen del sonido. Al llegar al vestíbulo, sentí como una corriente de aire frío me erizaba la piel. Las escaleras, esas malditas escaleras que nadie usaba, parecían mirarme, invitándome a acercarme. Al principio no vi nada, solo un silencio abrumador y una sombra que se movía en el reflejo del pasamanos. Pero entonces, la vi. Era una niña, con un vestido blanco sucio y descolorido, los pies descalzos y el cabello oscuro cubriéndole parte del rostro. Bajaba lentamente, como si cada paso fuera un esfuerzo doloroso. Quise correr, pero mis pies estaban clavados al suelo. No podía apartar la vista de esa figura que se acercaba cada vez más. Entonces, se detuvo a mitad de las escaleras y levantó la cabeza. No pude distinguir su rostro, estaba cubierto por la penumbra, pero su mirada, o lo que sentí como su mirada, me perforó el alma. Sin darme cuenta, retrocedí un paso y tropecé con una silla que cayó al suelo, rompiendo el silencio sepulcral. Cuando volví a mirar, la niña ya no estaba. Solo quedaba el eco de la silla golpeando el suelo, resonando en el vacío del asilo. Pasé el resto de la noche despierta, incapaz de cerrar los ojos sin ver su figura en mi mente. Al día siguiente, le conté a Rita lo que había visto. Me miró con una mezcla de lástima y resignación. «A todos nos pasa, tarde o temprano», dijo, como si fuera algo normal. Me explicó que había archivos de todos los residentes y que ninguna niña había estado jamás en el asilo. Con el paso de los días, comencé a notar otros detalles extraños. Algunos residentes hablaban de la niña de los pies descalzos. Decían que la veían por las noches, que se acercaba a sus camas y se quedaba mirándolos mientras dormían. Uno de ellos, el señor Martínez, un anciano que apenas podía hablar debido a una enfermedad degenerativa, se aferró a mi brazo un día y me susurró, «No la dejes que te siga. Si te sigue, no podrás escapar». No le di mayor importancia en ese momento, pero esas palabras pronto cobrarían sentido. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, escuché nuevamente esos pasos. Esta vez, venían del final del pasillo, cerca de la sala de recreación. Caminé lentamente, tratando de hacer el menor ruido posible. Al llegar, la puerta estaba entreabierta y las luces titilaban, creando sombras que parecían moverse en las paredes. Sentí una presencia detrás de mí, y cuando me giré, la vi de nuevo, más cerca de lo que hubiera querido. Esta vez, podía ver su rostro. Sus ojos eran huecos, como si su alma ya no estuviera allí. Su piel, pálida y desgastada, me recordó a una muñeca vieja y rota. Abrí la boca para gritar, pero no salió sonido alguno. Ella solo me miraba, sin expresión, y sentí como si su silencio me asfixiara. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero de alguna manera logré salir de la sala y correr hacia el vestíbulo. Me encerré en el baño y me quedé ahí, temblando, hasta que amaneció. Después de esa noche, cada rincón del asilo me parecía un lugar de peligro. Empecé a notar que algunos objetos se movían sin explicación. Las luces parpadeaban solo cuando yo estaba cerca y las puertas crujían como si alguien las empujara desde el otro lado. Mis compañeros de trabajo comenzaron a evitarme y supe que no se atrevían a preguntarme qué me pasaba porque, en el fondo, ya lo sabían. Todos habían pasado por algo similar. Finalmente, me atreví a investigar un poco más sobre el terreno donde estaba construido el asilo. No encontré nada en los archivos oficiales, pero en la biblioteca local descubrí que, hace más de 50 años, una familia había vivido allí. Según el diario de la época, la hija menor de la familia desapareció un día mientras jugaba en el jardín. Nunca encontraron su cuerpo. Se sospechaba que había caído en un pozo antiguo que había sido cubierto poco después, cuando se construyó el asilo. Esa revelación me dejó helada. Sentí que todo cobraba sentido, pero al mismo tiempo me envolvía una oscuridad profunda. ¿Era posible que esa niña nunca hubiera salido de ahí? ¿Que su espíritu estuviera atrapado, repitiendo el mismo ciclo una y otra vez, buscando algo o alguien que nunca volvería? No pude soportar la idea. Quería huir, pero algo me retenía, una fuerza que no podía explicar. Pasé mis últimos días en el asilo de forma mecánica, sin atreverme a mirar por las ventanas ni a recorrer los pasillos a solas. Pedí mi renuncia y finalmente me liberaron de ese infierno. Sin embargo, a pesar de estar lejos, no me he librado de su presencia. A veces, en la madrugada, cuando la casa está en silencio, escucho pasos pequeños y un frío me recorre la espalda. He intentado convencerme de que solo es mi mente jugándome malas pasadas, pero en el fondo sé que no es así. Desde que dejé ese lugar, no he vuelto a dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, veo a la niña en las escaleras, su figura descendiendo lentamente hacia mí, con esos ojos vacíos que parecen mirarme desde otro mundo. Siento que, de alguna manera, logró seguirme, que ahora forma parte de mi vida, una sombra que se niega a desvanecerse. He consultado a varios especialistas, pero ninguno ha podido ayudarme. Dicen que es estrés, que son recuerdos traumáticos de mi trabajo, pero yo sé la verdad. Esa niña no me dejará en paz. No importa a dónde vaya, siempre la escucho. Sé que está ahí, al acecho, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. Y cuando lo haga, no estoy segura de poder escapar. Este fue el fin de mi historia en el asilo, pero no el fin de mi tormento. Aún siento su presencia, aún escucho sus pasos. La niña del asilo ha marcado mi vida de una manera que no puedo entender, y aunque intente huir, siempre está ahí. He aprendido que hay cosas que no se pueden explicar, y que a veces el pasado se niega a quedarse atrás. Infierno entre los muros. Cuando era joven, nunca imaginé que pasaría tantas noches en un asilo de ancianos, y mucho menos que aquellas paredes encerrarían un secreto tan siniestro. Nunca fui una persona temerosa de lo sobrenatural, solía atribuirle todo a la lógica y a la razón. Pero mi escepticismo se resquebrajó la primera vez que puse un pie en el hogar Valle Sereno, un lugar que cambió para siempre mi forma de ver el mundo y lo que habita en las sombras. Recuerdo perfectamente el día que mi madre me pidió que visitara a mi tío Antonio, quien llevaba un par de meses internado allí. Yo había escuchado comentarios sobre aquel asilo, solía ser tranquilo, los cuidadores se esmeraban en mantener las habitaciones limpias y la comida, aunque sencilla, era lo suficientemente nutritiva. A primera vista, todo parecía en orden. No obstante, conforme oscurecía, el ambiente se volvía denso, casi irrespirable. Al pasar por los pasillos noté que algunos residentes cerraban sus puertas un poco antes de lo habitual, como si temieran algo que deambulaba sin ser visto. Aquella noche, al despedirme de mi tío, me dijo en voz baja que tuviera cuidado al volver a casa, que si escuchaba risas de niño en la penumbra, me tapara los oídos y siguiera de largo. Pensé que deliraba debido a su edad, pero algo en su mirada me hizo estremecer. Con el paso de los días, mi madre y yo empezamos a turnarnos para cuidar de él en las tardes. Yo me quedaba a veces hasta la medianoche, pues no podía quedarme a dormir por mis obligaciones. Durante esas visitas conocí a don Raimundo, un hombre ya muy mayor que acostumbraba sentarse cerca de la ventana principal del segundo piso. Casi no hablaba con nadie, pero parecía observarlo todo. Una vez me acerqué a saludarlo, e intentando romper el silencio le comenté lo agradable que lucía el lugar de día. Él me miró con esos ojos cansados y me respondió con voz quebrada que de día todo marchaba bien, pero que a partir de las 3 de la madrugada el infierno salía a pasear. Me lo dijo sin soltar ni una sonrisa, con los labios temblorosos, y luego se giró para no continuar. De nuevo sentí un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. La curiosidad empezó a carcomerme. ¿Por qué todos parecían temer a la noche? En mis primeras visitas no percibía nada extraño, más allá de aquel silencio que flotaba por los pasillos. Pero con el tiempo comencé a notar detalles inquietantes. Por ejemplo, muchas de las enfermeras se negaban a hacer las rondas nocturnas solas. Algunas incluso dejaban velas encendidas en las esquinas del pasillo, argumentando que así se sentían más seguras. Cada vez que les preguntaba la razón, bajaban la mirada o se excusaban con cualquier pretexto. Era evidente que guardaban un secreto, pero el personal se protegía mutuamente, como si estuvieran atrapados en una especie de pacto para no hablar más de la cuenta. Una tarde de septiembre, mientras acompañaba a mi tío, él empezó a contarme historias que le habían narrado otros residentes. Hablaban de la presencia de un niño, uno que no pertenecía a nadie y que a la vez se hacía notar. Me costaba creerlo, pero la seriedad en sus palabras me plantaba un nudo en la garganta. Decían que varias noches se escuchaba un correteo ligero a las 3 o 4 de la madrugada, un sonido breve pero agudo, acompañado de risas que no cuadraban con la edad de quienes vivían allí. Supuestamente, algunos lo habían visto pasar corriendo frente a sus puertas, y más de un cuidador aseguraba haber sentido una mano pequeña que se posaba en el hombro para luego desaparecer. Al principio pensé que eran exageraciones de ancianos, pero cada historia que escuchaba coincidía en lo mismo. Nadie sabía de dónde surgía aquella criatura, pero parecía alimentarse del pánico de quienes lo veían. Empecé a quedarme hasta más tarde para investigar por mi cuenta, empujado por un impulso que no tenía sentido, casi morboso. Una noche, cerca de las 11, el pasillo principal se hallaba desierto. Pude ver a don Raimundo meciéndose en su silla y a una enfermera jovencita ordenando medicinas. El resto de los cuartos ya estaba en silencio. Mientras revisaba el celular y daba vueltas para no quedarme dormido, escuché el eco de lo que parecía una risa breve. Fue un sonido seco que resonó en las paredes, no tan fuerte, pero lo suficientemente claro como para erizarme la piel. Me acerqué al origen de aquel ruido, y lo único que encontré fue un pasillo vacío. Las puertas estaban cerradas, las luces tenues. Me convencí de que podía tratarse de algún residente insomne, pero la sensación de extrañeza se quedó conmigo. A la siguiente semana, volví a permanecer hasta bien entrada la madrugada. Quería desentrañar ese misterio. Me sentía tenso, como si algo invisible caminara tras mis pasos. Cerca de las 2, un anciano del fondo del pasillo comenzó a toser con fuerza. Salió una enfermera para revisarlo, y le di espacio para que hiciera su trabajo. Me apoyé contra la pared y aguardé en silencio, deseando que todo se calmara. De pronto, escuché un sonido de pasos pequeños, como si un niño descalzo se moviera muy cerca. Miré en todas direcciones y no vi a nadie. Sin embargo, sentía esa opresión en el pecho que uno experimenta cuando alguien te observa sin que puedas ubicarlo. Me atreví a avanzar unos pasos y, al voltear la esquina, distinguí la silueta borrosa de un niño que se escabullía tras la puerta del almacén de sábanas. Se movía con la velocidad de un suspiro. Creí haber alucinado, pero mi corazón me decía que aquello había sido real. La escena me recordó el relato que mi tío mencionaba sin cesar. Después de aquel avistamiento, me sentí más desconfiado de mi razón. Lo que más me perturbaba era que casi todos los residentes coincidían en la descripción de esa figura infantil: piel ceniza, ojos demasiado abiertos, un rostro quieto y frío. Traté de comentar mi experiencia con una enfermera de confianza, pero ella se limitó a decir que no me dejara sugestionar, que a veces el cansancio hacía estragos y que era mejor no pensar en fantasmas. La manera en que me miró, sin embargo, me dio a entender que sí sabía de lo que hablaba y que prefería ocultarlo. Las muertes en el asilo eran habituales por la edad de los residentes, pero me percaté de que en los meses recientes el número de fallecimientos se había disparado. Paros cardíacos repentinos, complicaciones inexplicables. Escuché a una cocinera comentar que en las últimas 2 semanas habían tenido 5 difuntos, uno cada 3 días, todos sin causas claras. la preocupación empezó a extenderse y el ambiente se hizo más pesado. Algunas enfermeras abandonaron el empleo sin siquiera regresar a recoger sus sueldos. Se rumoraba que el director estaba desesperado porque el prestigio del hogar Valle Sereno se esfumaba y no sabía cómo mantener la fachada de normalidad. Con cada visita notaba a mi tío Antonio más pálido, más asustado. Insistía en que, al llegar la medianoche, algo recorría los cuartos y se detenía junto a las camas, como si analizara a cada persona. Varias veces lo encontré rezando en voz baja, pidiendo protección para que eso no se le apareciera. En una ocasión, lo descubrí con un crucifijo en la mano y lágrimas en los ojos. Me dijo que había sentido un frío insoportable en los pies y al bajar la mirada creyó ver una mano diminuta que se desvanecía. No podía sacarse de la cabeza que, tarde o temprano, ese niño fantasma vendría por él también. Llegó la noche que marcó mi propia experiencia aterradora. Eran casi las 3 de la madrugada cuando decidí recorrer el corredor del ala oeste, un sitio poco transitado por la noche. Quería cerciorarme de que todo estuviera bien antes de irme a descansar a la banca cercana a recepción. El lugar estaba en silencio absoluto, apenas iluminado por unas lámparas débiles. El aroma a desinfectante flotaba en el aire y el crujir de mis pasos sobre el piso encerado resonaba en mi cabeza. Cuando giré por un pasillo más estrecho, sentí un escalofrío punzante que me hizo detener. Alguien estaba susurrando mi nombre. Me quedé quieto, con el corazón retumbando en las sienes. Lo escuché otra vez, un murmullo que repetía mi nombre en un tono infantil, casi burlón. Empecé a caminar muy despacio, buscando el origen de esa voz. De pronto, percibí un roce frío en mi mano derecha, como si unos dedos pequeños y helados intentaran sujetarme. Me quedé paralizado. Y entonces lo vi, un niño acuclillado en el rincón, observándome con ojos tan oscuros que casi no se distinguía la pupila. Su piel era grisácea y su boca se curvaba en una mueca inexplicable. Abrí la boca para soltar un grito, pero lo único que emergió fue un jadeo ahogado. Cuando me atreví a dar un paso hacia atrás, él se incorporó con una lentitud que me dejó sin aliento. No supe si fue el miedo o alguna extraña presión en el ambiente, pero mis piernas se contrajeron y caí de espaldas. En ese instante, se apagó la luz del pasillo. Todo fue un caos. Sentía mi respiración desbocada, como si estuviera a punto de sufrir un ataque. Entre tinieblas, oí una risa aguda que me rompió los nervios. Como pude, me arrastré lejos, tanteando la pared, mientras un escalofrío me recorría hasta la nuca. Cuando la luz regresó, el pasillo estaba vacío, sin rastros de esa criatura. Sin embargo, el terror seguía adherido a mi piel. Regresé con dificultad a la banca de recepción y me encontré a una enfermera pálida, temblando. Me dijo que varias lámparas se habían fundido al mismo tiempo en distintos sectores del edificio. Ninguna de las cámaras internas había registrado nada anormal, pero su expresión me revelaba que ya no aguantaban más. Esa noche, nadie pegó un ojo. Yo solo quería sacar a mi tío de ese lugar. Presentí que, de seguir allí, algo terrible terminaría por sucederle. Al día siguiente, solicité los papeles para llevarme a mi tío a casa. Me lo autorizaron sin muchos rodeos, como si les quitara un peso de encima. Él estaba exhausto, pero no dejó de suplicarme que lo sacara cuanto antes. Pasé por su habitación para empacar sus pocas pertenencias y al abrir uno de sus cajones me topé con recortes de periódico viejos. En ellos se hablaba de un incendio ocurrido muchos años atrás, cuando el asilo funcionaba como un orfanato estatal. Según esos reportes, varios niños perecieron en aquel incidente y muchos cuerpos nunca fueron recuperados. Al parecer, la estructura fue remodelada y convertida tiempo después en el hogar Valle Sereno. Tragué saliva, sintiendo que la historia que me contaban no era una simple leyenda. Todo encajaba de manera macabra, un niño atrapado entre esas paredes, condenado a vagar y a alimentarse del miedo de los ancianos. Esa misma tarde salimos del asilo. Me despedí de don Raimundo y lo vi con un rostro que exudaba cansancio, impotencia. Quizás sabía que él no correría con la misma suerte. Cuando nos marchamos, sentí que dejaba atrás un abismo oscuro al que nunca deseaba volver. Creía que aquello sería el final de mi relación con ese lugar, pero seguí escuchando noticias extrañas los meses posteriores. Se corrió el rumor de que otros residentes habían muerto en circunstancias similares y que las enfermeras ya no soportaban trabajar allí. Poco tiempo después, el hogar Valle Sereno cerró sus puertas. La explicación oficial hablaba de problemas financieros y de una supuesta renovación de las instalaciones, pero en el pueblo todos sospechaban la verdadera razón. Nadie quiso dar más detalles, pues existía un miedo profundo a remover esa herida que se había vuelto una pesadilla. Mi tío no volvió a ser el mismo, los recuerdos de esas noches en que escuchaba pasos diminutos y risas escalofriantes lo persiguieron hasta sus últimos días. Varias veces lo sorprendí hablando dormido, pidiendo que lo dejaran en paz. Despertaba bañado en sudor, con el crucifijo sujeto a sus manos temblorosas. Yo también comencé a tener pesadillas, reviviendo esa mirada fija en la oscuridad, esos ojos enormes que me observaban sin parpadear. Han pasado años desde entonces, y todavía, a veces, cuando la noche se vuelve silenciosa, me sacude la idea de que algo podría estar de pie en el rincón de mi habitación, mirándome con ojos hambrientos. Me atemoriza pensar que esa fuerza que habitaba en el asilo no haya desaparecido, sino que esté vagando, buscando nuevas presas. Pese a mis intentos por aferrarme a la lógica, no puedo ignorar los escalofríos que recorren mi espalda cuando cierro los ojos e imagino esos pasillos a oscuras, las puertas clausuradas y el eco distante de risas infantiles. Algunos días me atrevo a rezar, aunque nunca fui religioso, con la esperanza de que la fe, al menos, me otorgue un poco de consuelo. No sé si las almas de esos niños sigan atrapadas en aquel edificio clausurado, pero guardo la certeza de que lo que allí habitaba era demasiado real, demasiado palpable en cada muerte sin explicación, en cada grito ahogado por el miedo y en cada puerta que se cerraba antes de la medianoche. El hogar Valle Sereno se volvió una historia prohibida, una leyenda en el pueblo que pocos se atreven a mencionar. Y yo, cada vez que paso cerca de esas calles, acelero el paso y desvío la mirada, no queriendo toparme con sus ruinas, evitando que el recuerdo de aquella risa escalofriante me abrace de nuevo. A menudo me preguntan si de verdad creo en fantasmas. Nunca respondo con un sí o con un no. Solo me quedo en silencio, porque mis palabras nunca alcanzarían para describir lo que sentí. Y cada vez que el viento sopla con un silbido agudo en la madrugada, no puedo evitar revivir en mi mente esa silueta diminuta moviéndose en los corredores, con un rostro inhumano, dispuesta a robar el aliento de quien se atreva a mirarla a los ojos. He aprendido que hay secretos que es mejor no descubrir, historias que sellan destinos y lugares que guardan ecos de tragedias que no deberían repetirse. La huella que me dejó el asilo es imborrable. Pienso en sus paredes manchadas de temores, en los cuartos donde tantos ancianos perdieron la vida con un último suspiro aterrado, en los pasillos cargados de sombras. Pero sobre todo pienso en ese niño silencioso que en las noches clamaba atención y que, de alguna forma, seguía viviendo entre paredes frías, como un llamado siniestro a la fragilidad humana. Conservo aún la imagen de sus ojos fijos, tan oscuros que parecían un abismo, y cuando el insomnio me acecha, evito voltear hacia las esquinas, temeroso de que algo vuelva a manifestarse. Porque, después de tanto tiempo, sé que existen horrores que no se desvanecen con la luz del día. Simplemente se esconden, aguardando el momento de susurrarte al oído y llevarte hasta el borde mismo de la locura. Y nadie está preparado para enfrentar ese tipo de oscuridad. El silbido de la anciana. Me llamo Jorge y hace 5 años trabajé en un asilo en Ciudad Juárez. Nunca pensé que un trabajo nocturno en un lugar tan tranquilo me llevaría a vivir una experiencia tan aterradora. Al principio, todo parecía normal, rutinario, hasta que las noches empezaron a llenarse de susurros, ruidos inexplicables y finalmente, el inconfundible silbido que me acompañaría mucho después de dejar ese lugar. Cada noche, a las 3 de la mañana en punto, un silbido agudo y prolongado cortaba el silencio. No era un sonido amistoso, era un silbido que erizaba la piel, un lamento disfrazado de melodía, como si alguien intentara comunicar algo que solo podía entenderse entre líneas. Lo más extraño es que ninguno de los residentes del asilo podía silbar, y menos a esa hora. La mayoría estaba profundamente dormida, sumida en un sueño que a veces parecía más cercano a la muerte que a la vida. Durante semanas, me mantuve al margen, limitándome a escuchar y a intentar convencerme de que solo era mi imaginación. Le mencioné el silbido a algunos compañeros, pero la mayoría se reía o simplemente me decían que ya era parte del encanto del asilo. Una compañera, Sofía, me dijo en voz baja que los anteriores trabajadores también lo habían oído, pero que nadie nunca se atrevió a investigar. Los cuidadores cambiaban frecuentemente, me explicó, y con los años el silbido se convirtió en algo de lo que todos preferían no hablar. Mi curiosidad creció, y una noche decidí enfrentar mis miedos y descubrir el origen de aquel perturbador sonido. Esa madrugada, poco antes de las 3 de la mañana, caminé por los pasillos en penumbra, con el eco de mis propios pasos resonando en las paredes. Los ancianos dormían en sus habitaciones, pero algo en el ambiente se sentía raro, cargado, como si una presencia invisible flotara sobre mí. El aire se volvía más frío conforme avanzaba hacia el ala norte del asilo, un área que casi nunca se usaba porque estaba en reparaciones. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, el silbido comenzó de nuevo, mucho más fuerte y cercano que de costumbre. Provenía de la última habitación al final del pasillo, una que yo sabía que estaba vacía desde hacía años. Me detuve frente a la puerta, que estaba entreabierta, y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Algo en mi interior me gritaba que diera media vuelta y me fuera, pero mi orgullo y curiosidad me empujaron a seguir. Abrí la puerta lentamente y me encontré con una habitación oscura, casi vacía. Un tenue haz de luz provenía de la ventana rota, suficiente para distinguir una silla de ruedas vieja y olvidada en una esquina. El silbido continuaba, tan agudo y prolongado que parecía interminable. De repente, una sombra se movió en la penumbra y el silbido cesó. Por un momento, pensé que había alguien más en la habitación, pero al fijar la vista, no vi nada. La silla de ruedas, sin embargo, se movió ligeramente, como si algo invisible la hubiera empujado. Sentí el impulso de acercarme, pero al dar un paso, algo me detuvo, un olor nauseabundo, como a carne podrida mezclada con moho y humedad. Fue entonces cuando noté una figura reflejada en el vidrio roto de la ventana. Era una mujer de cabello largo y canoso, con la piel pálida y los ojos hundidos en sombras oscuras. Estaba de pie, justo detrás de mí, observándome con una mirada vacía y penetrante. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció, pero el aire se volvió más frío y denso. El silbido volvió a sonar, pero esta vez desde el pasillo. Me giré y salí corriendo de la habitación, tratando de calmar mi respiración. A partir de esa noche, las cosas solo empeoraron. El silbido no se detuvo, pero ya no era solo a las 3 de la mañana, ahora lo escuchaba en diferentes momentos de mi turno, siempre cuando menos lo esperaba. Los objetos comenzaban a moverse solos, especialmente las sillas de ruedas y los andadores que los ancianos usaban. Las luces parpadeaban y el ambiente se volvía cada vez más opresivo. No podía dormir ni comer, sentía que la presencia de esa anciana me seguía, incluso cuando no estaba en el asilo. Decidí investigar más a fondo. Hablé con uno de los trabajadores más antiguos, un hombre llamado Antonio, que llevaba más de 15 años en el asilo. Me contó que esa habitación había pertenecido a una anciana llamada Carmen, que había muerto allí muchos años atrás. Al parecer, era conocida por su silbido característico, un sonido que usaba para llamar la atención de los trabajadores. Antonio me explicó que Carmen no tenía familia, y que al morir, su cuerpo no fue reclamado por nadie. Nadie lloró su pérdida, y su presencia fue rápidamente olvidada por todos. Es como si el asilo la hubiera tragado y se hubiera convertido en parte de sus paredes, me dijo, con una voz cargada de tristeza. Me di cuenta de que el espíritu de Carmen aún vagaba por el asilo, buscando la atención que nunca recibió en vida. Esa noche, decidí llevarle algo, un pequeño gesto que, esperaba, la tranquilizaría. Dejé una flor en la habitación, algo que simbolizara el respeto que jamás recibió. Por un par de noches, el silbido cesó y pensé que tal vez había logrado calmarla. Sin embargo, la calma no duró mucho. Una noche, Mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi algo que me heló la sangre. La figura de Carmen caminaba lentamente por los pasillos, deteniéndose frente a cada puerta, como si estuviera buscando algo o a alguien. Su silueta se deslizaba de manera antinatural, con movimientos lentos y torpes, casi como si flotara. El silbido volvió, más fuerte y desesperado, como si estuviera llamándome. Sentí un impulso inexplicable de seguirla, como si me atrajera hacia su mundo de sombras. Caminé por el pasillo, siguiendo el sonido, que se volvía más agudo y doloroso. Llegué hasta la misma habitación, pero esta vez, algo era diferente. La puerta estaba cerrada, y al intentar abrirla, sentí una resistencia invisible, como si algo del otro lado la estuviera bloqueando. De repente, escuché un grito ahogado, como si alguien estuviera atrapado en el interior. Toqué la puerta con fuerza y sentí un frío que me congeló la mano. Fue entonces cuando entendí, Carmen no estaba sola. Algo más oscuro y siniestro habitaba ese lugar. Escapando de su trampa, corrí hacia la salida, dejando el asilo atrás, con la sensación de que había abierto una puerta que no debía. Renuncié al día siguiente, sin dar explicaciones. Dejé el asilo con una sensación de alivio, pero también con una carga que nunca he logrado soltar del todo. El silbido, aunque menos frecuente, a veces regresa, especialmente en las noches silenciosas, cuando el viento roza las ventanas. Y cada vez que lo escucho, sé que es Carmen, llamándome, recordándome que algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. No he vuelto a trabajar en un asilo desde entonces. No he vuelto a Ciudad Juárez y he hecho lo posible por enterrar esos recuerdos. Pero a veces, cuando el aire se vuelve frío y el silencio se alarga, me parece escucharla en algún rincón oscuro de mi mente, silbando esa melodía triste y solitaria que me recuerda que algunos espíritus nunca encuentran descanso. Confesión en el asilo. Trabajo en el turno nocturno de un asilo de ancianos. Llamémoslo el hogar del descanso, un nombre irónico que nunca encajó del todo con el ambiente del lugar. De día, el asilo parece un refugio común, pero cuando cae la noche, hay algo inquietante, como si las paredes mismas guardaran secretos que se filtran en el aire. Es un lugar que nunca parece verdaderamente limpio, como si alguna mancha invisible se resistiera a desaparecer. El horario nocturno es silencioso, pero no en el sentido tranquilo. Es un silencio que pesa, que se siente como una presencia detrás de ti cada vez que recorres los pasillos desiertos. Las puertas rechinan y el viento se cuela por las ventanas agrietadas, emitiendo un susurro constante. Nunca me acostumbré a los ruidos, siempre parecen más fuertes en esas horas en las que la soledad amplifica todo. Una noche, mientras hacía mi ronda de inspección, me encontré con el anciano más extraño del asilo, don Ramón. Era un hombre que rara vez hablaba, y cuando lo hacía, era en murmullos apenas audibles. Tenía los ojos vidriosos y una piel que parecía más de papel que de carne, con venas oscuras que parecían carreteras por las que había transitado la muerte varias veces. Esa noche, mientras me acercaba para revisar sus signos vitales, me tomó de la mano con una fuerza inesperada, apretándola hasta que mis dedos empezaron a doler. «No se puede salir de aquí», susurró, y sentí que su voz se deslizaba como un cuchillo frío a través de mis sentidos. «Nadie se va de este lugar, aunque se vayan». Al principio, pensé que simplemente divagaba. Muchos de los ancianos, en su deterioro mental, suelen decir cosas que no tienen sentido. Pero algo en su tono y en la mirada fija de sus ojos me hizo temblar. Le pregunté qué quería decir, pero solo repitió la frase una y otra vez hasta que la transformó en un murmullo ahogado. Intenté ignorarlo, concentrarme en el trabajo, pero esa noche fue particularmente extraña. A cada paso que daba, sentía la presencia de alguien o algo detrás de mí. No era raro que los ancianos se levantaran de la cama y deambularan por los pasillos, pero esa noche era distinto. El aire estaba cargado, espeso. Como si la misma atmósfera se volviera pesada, obligándome a caminar lentamente, siempre mirando por el rabillo del ojo, esperando que algo, cualquier cosa, se moviera a mi alrededor. Horas más tarde, justo antes de mi descanso, escuché pasos. rítmicos, pero extraños, como si alguien estuviera arrastrando los pies a lo largo del pasillo. Fui hacia el sonido, pensando que podría ser uno de los residentes desorientados, pero al llegar, el pasillo estaba vacío. Sin embargo, el sonido continuaba, como si alguien invisible estuviera avanzando. Se acercaba cada vez más, y mi respiración se volvió errática. Sentía una presión en el pecho, una sensación de peligro inminente. Al girar la esquina del pasillo, vi algo que me dejó helada. La puerta del cuarto de mantenimiento estaba entreabierta, aunque debía estar cerrada con llave. Me acerqué lentamente, y cuando asomé la cabeza, vi una figura de espaldas, encorvada y temblorosa. Mi corazón latía con fuerza, y al dar un paso más, la figura se desvaneció como el humo. Intenté racionalizarlo. Tal vez estaba demasiado cansada, quizás había sido una alucinación. Pero entonces lo vi, en el suelo, una marca oscura que parecía haber sido arrastrada. No podía distinguir si era sangre o algo más, pero su color era tan oscuro que absorbía la poca luz del lugar. Me alejé rápidamente, con la sensación de que había cruzado un límite invisible al que no debía acercarme. Más tarde, mientras intentaba calmarme, volví a ver a Don Ramón. Estaba despierto, mirándome desde su cama, como si supiera exactamente lo que había visto. Me acerqué, impulsada por una mezcla de miedo y necesidad de respuestas. «Esto es una cárcel», murmuró, con voz temblorosa. «Una prisión para aquellos que ya no tienen a dónde ir, pero que no pueden descansar». Me contó que, hace muchos años, el asilo había sido un hospital psiquiátrico y que, según él, los pacientes nunca se fueron del todo. «Sus almas siguen aquí», susurró, y me confesó que los veía cada noche. Los veía arrastrarse por los pasillos, sus rostros desfigurados, atrapados en sus propios tormentos. Algunos de ellos, me dijo, eran ancianos que habían muerto aquí y que simplemente nunca habían dejado el lugar. Esa noche fue la primera vez que vi a los otros. No son como los vivos ni como los muertos que alguna vez vi. Son sombras deformes, que se mueven en el borde de mi visión, siempre un paso detrás de mí, siempre fuera de mi alcance. A veces escucho susurros, otras veces siento una mano helada que apenas roza mi hombro. Lo que realmente me aterra no es la idea de que hay fantasmas aquí. No, es algo mucho más profundo. Es la sensación de que yo también me estoy convirtiendo en parte de este lugar, de que poco a poco, sin darme cuenta, estoy siendo absorbida por esa oscuridad que consume todo. Cada noche que paso aquí, siento que me estoy volviendo más y más parte de los muros, de las sombras, de los susurros. No puedo irme. Lo he intentado, pero siempre hay algo que me detiene. La última vez que intenté renunciar, me despidieron con una mirada extraña y una advertencia velada. Como si ya supieran que yo nunca me iría de verdad. Y creo que ya es demasiado tarde. Porque ahora, cuando cierro los ojos, veo sus rostros. Los veo, y sé que ellos también me ven. Sé que, tarde o temprano, yo también seré uno de ellos. Un fantasma más, atrapado en este asilo, para siempre. Habitación 11. Soy María, y trabajé en un asilo de ancianos en Guadalajara durante casi 5 años. Durante ese tiempo, vi muchas cosas, la soledad, la desesperanza y, en ocasiones, la alegría fugaz de un rostro familiar. Pero también vi cosas que me cuesta explicar, cosas que me siguen atormentando cada noche cuando cierro los ojos. En este momento, quiero contarte sobre lo que me pasó en la habitación 11. Es difícil poner en palabras lo que viví allí, pero es algo que todavía siento, como una sombra que me sigue. La habitación 11 era un cuarto cualquiera, al final de un pasillo largo y frío, con paredes que parecían absorber cada sonido. Muchos residentes se habían hospedado allí a lo largo de los años, pero ninguno permanecía mucho tiempo. O bien eran trasladados o, más comúnmente, fallecían. Al principio, no pensaba mucho en eso. La rotación era algo común en los asilos, la gente venía y se iba, y nunca cuestioné demasiado las circunstancias. Sin embargo, una noche, mientras estaba de turno, escuché algo que me puso los pelos de punta. Eran lamentos, unos sonidos bajos y arrastrados que venían de la habitación 11. Al principio pensé que alguno de los residentes estaba teniendo una pesadilla, así que fui a investigar. No era raro que alguno de ellos se despertara desorientado, a veces gritando o llorando. Pero cuando llegué a la puerta de la habitación 11, los lamentos se detuvieron de golpe. Entré, encendí la luz y me encontré con don Joaquín, uno de nuestros residentes más longevos, mirando fijamente al techo, con los ojos abiertos de par en par. Parecía despierto, pero había algo en su mirada que me dio escalofríos. Era como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. Intenté hablarle, pero no respondió. Solo me miraba, inmóvil, y su respiración era tan baja que apenas se notaba. Decidí dejarlo y me retiré, pero no sin sentir un nudo en el estómago. Mientras cerraba la puerta, algo en el aire cambió. Era como si una presencia invisible se hubiera deslizado entre nosotros. Al volver al mostrador, una de mis compañeras, Verónica, me preguntó si había oído los lamentos, y al decirle que sí, me contó que era algo recurrente en esa habitación. «Dicen que es el eco de los que han muerto allí», murmuró, casi como si tuviera miedo de que alguien más la oyera. Nunca dejan descansar a nadie. Al principio, no le di demasiada importancia. Pensé que quizás se trataba de simples supersticiones o historias para asustar a los nuevos empleados. Pero las noches siguientes, los lamentos continuaron. Era algo constante, como un murmullo triste que atravesaba las paredes, a veces leve y a veces tan fuerte que resonaba en todo el pasillo. La mayoría de los empleados prefería ignorarlo, pero yo no podía. Había algo hipnótico, casi magnético, en esos sonidos. Me sentía atraída hacia ellos, aunque en el fondo sabía que acercarme demasiado no sería bueno. Pasaron un par de semanas y el ruido se volvió más intenso. Algunas noches, incluso, parecía que provenía de varias voces al mismo tiempo, todas superpuestas en un coro lúgubre que hacía eco en mi cabeza mucho después de que terminara mi turno. Mi salud comenzó a resentirse. Dormía mal, tenía pesadillas en las que veía rostros demacrados y oía gritos que parecían salir de mi propio pecho. Una noche, decidí acercarme de nuevo. Quería entender lo que estaba pasando, o al menos ver si podía encontrar alguna explicación lógica para aquellos lamentos. Me detuve frente a la puerta de la habitación 11 y noté algo extraño. La temperatura en el pasillo había descendido de manera repentina. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral y un ligero mareo. Abrí la puerta con cuidado, esperando encontrar a don Joaquín despierto, pero no había nadie. La habitación estaba vacía. El residente había sido trasladado 2 días antes por un derrame cerebral y no había llegado ningún nuevo inquilino. El cuarto estaba oscuro, salvo por un rayo de luz que se filtraba a través de las cortinas. Me acerqué y, de repente, sentí como si algo se hundiera en mi pecho, un dolor indescriptible que me dejó sin aliento. Me llevé la mano al pecho y me tambaleé, buscando apoyo en el marco de la puerta. Fue en ese momento cuando lo vi. En la esquina de la habitación, había una figura oscura, casi indistinguible, como una sombra más densa que el resto de las sombras. No tenía rostro, pero podía sentir sus ojos sobre mí, observándome con una intensidad que me hacía sentir vulnerable, desnuda. Quise moverme, pero mis pies estaban clavados al suelo. No podía respirar, el peso en mi pecho se volvía insoportable. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando pude moverme, corrí fuera de la habitación y cerré la puerta de golpe. Me apoyé contra la pared, tratando de recuperar el aliento. No se lo conté a nadie. Nadie me habría creído, y yo misma no estaba segura de lo que había visto. Esa noche, llegué a casa con una sensación de inquietud que no pude sacudirme. Dormí poco, y cuando lo hice, soñé con la figura oscura, que se acercaba cada vez más hasta que la podía sentir a mi lado, respirando en mi cuello. A la mañana siguiente, al llegar al trabajo, me encontré con la noticia de que uno de los residentes, que había sido trasladado a la habitación 11 esa misma noche, había fallecido. Nadie sabía explicar las causas. dijo uno de los médicos que parecía que su corazón simplemente se había detenido. Una muerte súbita e inexplicable fue lo que anotaron en su expediente. Pero yo sabía que había algo más. Desde entonces, me volví más cuidadosa. Evitaba pasar por el pasillo de la habitación 11 y si tenía que hacerlo, apuraba el paso, evitando mirar en dirección a la puerta. Sin embargo, los lamentos continuaron. Parecían incluso más intensos, como si la figura en la esquina estuviera furiosa, hambrienta. Pasaron unos meses y los residentes comenzaron a hablar. Decían que veían cosas, sombras que se movían en los rincones de sus habitaciones. Uno de ellos, un anciano que apenas hablaba, se acercó a mí una noche y me susurró al oído. La muerte vive en el 11. Está esperando. Sus palabras me congelaron. No sabía si se trataba de un delirio, pero había algo en su tono, en la desesperación de sus ojos, que me convenció de que él también había visto lo mismo. Decidí que ya no podía seguir trabajando allí. Cada día se volvía más difícil, y la sombra parecía haberse aferrado a mí, persiguiéndome incluso en mis días libres. Finalmente, renuncié. Salí de aquel asilo sin mirar atrás, pero los recuerdos de la habitación 11 todavía me atormentan. A veces, cuando estoy sola en mi casa, creo escuchar los lamentos y me pregunto si en algún rincón oscuro, esa figura sigue esperando, acechando a cualquiera que se atreva a cruzar la puerta de su reino sombrío. La abuela Catalina. Era el año 2010 y me encontraba empezando mi primer trabajo como auxiliar de enfermería en un asilo en las afueras de Tijuana. Era un lugar austero, con paredes desconchadas y pasillos que olían a desinfectante barato y humedad. Pero no me importaba. Necesitaba el dinero y además, siempre había sentido una especie de fascinación por la vida de aquellos que habían visto tanto, aquellos cuyas memorias cargaban décadas de historias y experiencias. El asilo no era grande, pero contaba con lo esencial, una recepción, un comedor, un patio interior y, al fondo, los dormitorios. Todos los empleados sabían que el asilo tenía su propia leyenda, una habitación en particular que nadie mencionaba abiertamente, pero que todos sabían que existía. Era el cuarto que solían llamar el de la abuela Catalina. Decían que la abuela Catalina había sido una residente de la vieja guardia, que había estado ahí desde antes que el asilo tuviera siquiera su nombre oficial. Era la más longeva, y también la más peculiar. Contaban que nunca dormía, y que durante las noches se quedaba en su habitación, murmurando cosas que nadie lograba entender. Algunos decían que hablaba con alguien que solo ella podía ver. Otros, que hablaba consigo misma, pero usando dos voces distintas. Y, cuando falleció, simplemente cerraron su cuarto y nadie volvió a abrirlo. Mi primer encuentro con esa habitación fue casi casual. Me encontraba limpiando el pasillo, ya tarde en la noche. La mayoría de los residentes dormían y el silencio reinaba en el asilo, roto de vez en cuando por un gemido o la tos de algún anciano. Mientras pasaba el trapeador por el suelo, vi que la puerta de la habitación de la abuela Catalina estaba ligeramente entreabierta. No era normal, todos sabían que debía estar cerrada. Nadie la había abierto desde su muerte. Me acerqué, empujado más por la curiosidad que por cualquier otra cosa. Desde la rendija de la puerta, pude ver el interior. La habitación estaba vacía, excepto por una cama vieja y un sillón descolorido junto a la ventana. No había luz, pero la claridad de la luna se colaba por las cortinas, iluminando el cuarto con una tenue penumbra. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero decidí que no había nada de qué preocuparme. Pensé que tal vez alguien había dejado la puerta abierta por error, así que la cerré y continué con mi ronda. Sin embargo, esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, me parecía escuchar un suave murmullo, como si alguien susurrara justo al lado de mi cama. Me decía a mí mismo que era el cansancio, que tal vez había oído mal. Pero el murmullo no se detenía y poco a poco se transformó en una risa débil, como de una anciana. Una risa que, aunque no quería admitirlo, parecía venir del cuarto de la abuela Catalina. Los días pasaron y no podía sacarme de la cabeza la idea de ese cuarto. En mi mente empecé a reconstruir las historias que me habían contado. Me veía a mí mismo entrando al cuarto, descubriendo que o quien hacía aquellos sonidos. Había algo en esa habitación que parecía atraerme, como si una fuerza invisible tirara de mí cada vez que pasaba frente a su puerta. Sabía que debía ignorarlo, pero no podía. Algo me llamaba desde dentro. Una noche, después de mi turno, decidí regresar al asilo. Era una decisión impulsiva, pero sentía que necesitaba respuestas. La entrada principal estaba cerrada, así que di la vuelta y entré por una ventana que sabía que nunca cerraban bien. Caminé por los pasillos, tratando de no hacer ruido, aunque sabía que a esas horas no habría nadie que pudiera oírme. Cuando llegué a la puerta de la habitación de la abuela Catalina, me detuve. Sentía el corazón latirme en las sienes y mis manos estaban sudorosas. Abrí la puerta con cuidado y de nuevo vi el cuarto iluminado por la luna. Esta vez, me atreví a entrar. La cama y el sillón seguían allí, pero el aire se sentía denso, cargado de un olor rancio, como de flores marchitas y algo más, algo que no pude identificar. Avancé hacia el centro de la habitación, tratando de no mirar alrededor, como si evitar el contacto visual con los objetos del cuarto pudiera protegerme de algo. Fue entonces cuando escuché un susurro. Era un sonido leve, pero claro, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie. Sentí el pánico apoderarse de mí, pero algo me obligó a quedarme. Fue entonces cuando noté que en el espejo sobre el tocador había algo escrito, unas palabras trazadas en una caligrafía temblorosa: "No estás solo". Retrocedí, sin apartar la vista del espejo, y casi tropecé con el sillón. Fue en ese momento cuando lo vi, una sombra, o tal vez una figura, sentada en el sillón. No podía distinguir su rostro, pero sabía que me estaba mirando. Su presencia era tangible y el aire se tornó gélido. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Me lancé hacia la puerta, sin mirar atrás, y salí corriendo del asilo. Al día siguiente, intenté convencerme de que había sido una pesadilla, que mi mente me había jugado una mala pasada. Sin embargo, cuando llegué al trabajo, todos parecían saber que algo había cambiado. Los empleados me miraban con sospecha, como si supieran que yo había roto alguna regla sagrada. Nadie mencionó el cuarto de la abuela Catalina, pero yo sabía que ellos también sentían el cambio en el aire. A partir de esa noche, los murmullos y las risas se hicieron más frecuentes. Otros empleados empezaron a escucharlos también, y los residentes comenzaron a quejarse de que alguien caminaba por los pasillos durante la noche. Alguien que se reía y murmuraba su nombre. El asilo entero parecía haberse convertido en un lugar distinto, un lugar donde la presencia de la abuela Catalina se había hecho más fuerte, como si mi intrusión hubiera despertado algo que debía permanecer dormido. Con el tiempo, tuve que dejar el trabajo. No podía soportar la idea de volver a ver esa sombra, de escuchar esa risa que ahora parecía seguirme incluso fuera del asilo. Pero nunca pude sacarme de la cabeza la sensación de que había dejado algo allí, algo que seguía observándome, esperando que regresara. Algo que, tal vez, jamás me permitiría olvidarlo. Hasta el día de hoy, no puedo mirar una habitación oscura sin sentir que alguien me observa desde dentro. Es un temor irracional, lo sé, pero no puedo evitarlo. Algo de mí quedó en ese asilo, algo que nunca recuperaré. Y a veces, en la quietud de la madrugada, juro que puedo escuchar un susurro que me llama desde la distancia, un murmullo familiar que me recuerda que, aunque haya salido de ese cuarto, jamás podré escapar realmente de él. La hora del reloj. Soy Javier, y aunque ha pasado más de una década, aún recuerdo todo con una claridad que me eriza la piel. Era el año 2005 y trabajaba como enfermero en un asilo de ancianos en Chihuahua. No puedo decir que el lugar fuese cómodo, de hecho, había algo en ese edificio que siempre me resultó perturbador, pero el trabajo pagaba bien y las opciones no sobraban. La rutina diaria era simple y pronto me acostumbré al olor a desinfectante, al silencio roto por algún grito ocasional y a las miradas perdidas de los residentes que, en su mayoría, parecían esperar nada más que el tiempo los consumiera. Había un reloj en el pasillo principal, justo frente a la sala común. Era un viejo reloj de péndulo, uno de esos enormes, con detalles en dorado y madera oscura, que crujía cada vez que se movía el péndulo. Nadie sabía su origen ni cómo había llegado al asilo, pero todos los empleados teníamos una superstición sobre él. Nos dimos cuenta de que, cada vez que alguien fallecía, el reloj se detenía a la hora exacta de su muerte. No era necesario mirarlo para saber cuándo se había ido alguien, el silencio sepulcral que seguía al paro del reloj lo decía todo. Una noche fría de octubre, estaba yo de turno. Era una de esas noches donde el silencio parece más profundo, como si el aire mismo contuviera los murmullos de los muertos. No había luna, y las pocas luces que iluminaban los pasillos lanzaban sombras largas y deformes. Solo se oía el crujir de mis pasos sobre el piso de madera y, de fondo, el incesante tic-tac del reloj, como el latido de un corazón moribundo. A eso de las 3 de la madrugada, mientras revisaba los signos vitales de los residentes, sentí un escalofrío. Era una sensación gélida, como si alguien hubiera abierto una ventana en mitad de la tormenta. Pero todo estaba cerrado. Sin querer, mis pasos me llevaron hasta el reloj. Me quedé mirándolo, hipnotizado por el balanceo del péndulo, como si quisiera revelarme algún secreto antiguo. Entonces sucedió. El reloj comenzó a sonar. Era imposible, porque el reloj no daba las horas. Hacía años que sus campanadas se habían silenciado. Pero esa noche comenzó a sonar, como si despertara de un largo sueño. La primera campanada resonó en todo el asilo, llenando los pasillos de un eco que parecía arrastrarse por las paredes. Miré la hora, las 3:15. Entonces el reloj volvió a marcar. Otra campanada, y otra, y otra. Conté 12 en total, aunque eran las 3. Era como si el reloj estuviera fuera del tiempo, como si de algún modo quisiera retorcer las leyes de la naturaleza. Pero lo que más me asustó fue lo que sucedió después de la última campanada. El péndulo se detuvo y, con él, el tic-tac que había sido nuestra compañía constante. Todo quedó en un silencio tan profundo que podía oír mi propio corazón latiendo desesperado en mi pecho. De pronto, sentí una presencia a mi espalda. No era la primera vez que sentía algo extraño en ese asilo, pero esta vez fue distinto, tangible, como si una mano invisible se apoyara en mi hombro. Me giré de golpe, pero no había nadie. Sin embargo, el aire a mi alrededor estaba cargado, pesado, como si algo o alguien me estuviera observando desde la penumbra. Decidí alejarme del reloj y continuar con mis rondas. A medida que caminaba por los pasillos, me di cuenta de que cada cuarto que visitaba tenía una extraña quietud, como si los residentes también sintieran algo. Observé sus rostros en silencio. Algunos parecían dormir profundamente, pero otros tenían los ojos abiertos, fijos en un punto lejano, como si vieran algo que yo no podía ver. Al llegar a la habitación de don Ezequiel, uno de los residentes más antiguos, noté que su respiración era irregular. Me acerqué a su cama y, al poner mi mano sobre su pecho, sentí como su vida se desvanecía bajo mis dedos. Murmuraba algo incomprensible, y sus ojos, que parecían estar cubiertos por una neblina, se clavaron en los míos. Fue en ese momento cuando escuché su último suspiro y supe que se había ido. Miré la hora, 3:15. Apenas había notado la hora de su fallecimiento cuando el reloj volvió a sonar. Me pareció absurdo, pero no podía evitar sentir que el reloj estaba marcando no solo el paso del tiempo, sino el de las almas que abandonaban este mundo. Pensé que con la muerte de don Ezequiel el reloj se detendría, como lo hacía siempre, pero no fue así. Las campanadas continuaron, resonando por todo el edificio, como si llamaran a algo o a alguien. De repente, comencé a escuchar susurros. Provenían de todas partes y de ninguna a la vez. Eran voces distantes, como un eco del pasado que regresaba para atormentarme. Traté de racionalizar, de decirme a mí mismo que solo era el viento, el edificio, cualquier cosa menos lo que realmente era, el último aliento de aquellos que habían muerto en ese lugar, reclamando su presencia. Sentí el impulso de salir corriendo, de abandonar el asilo y no mirar atrás, pero mis pies parecían anclados al suelo. El miedo me tenía atrapado. Entonces, el reloj dio una última campanada y todo se apagó. No sé cómo explicarlo, pero fue como si de un segundo a otro me encontrara en un vacío absoluto. No había luz, ni sonido, solo una oscuridad densa que me envolvía y me aplastaba. Fue en ese instante que entendí lo que el reloj había estado marcando. No era la hora de la muerte de don Ezequiel, ni la de ninguno de los residentes. Era la mía. Cada campanada había sido un paso hacia mi propio final, una cuenta regresiva hacia mi desaparición. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en el vacío, absorbida por la negrura que parecía querer devorarme. No sé cuánto tiempo estuve allí, atrapado en esa negrura interminable. Podrían haber sido minutos, horas o toda una eternidad. Pero cuando al fin la luz regresó, me encontré tendido en el suelo del pasillo, con la mirada fija en el reloj. El péndulo se movía de nuevo, marcando las 3:15. Me puse de pie, tembloroso, y me acerqué al reloj, buscando alguna señal de lo que acababa de ocurrir, alguna prueba de que no había sido todo una pesadilla. Pero no había nada. El reloj seguía su marcha, indiferente, como si nada hubiera sucedido. Miré mi reflejo en el cristal del péndulo, y por un instante, me pareció ver un rostro que no era el mío. Una figura sombría, de ojos vacíos y sonrisa macabra, que desapareció tan rápido como había aparecido. Me alejé del reloj, pero el miedo no se fue. Sabía que, de algún modo, había visto algo que no debía, algo que trascendía la vida y la muerte, y que ese conocimiento me perseguiría para siempre. Desde esa noche, dejé de trabajar en el asilo. No volví a cruzar sus puertas ni a mirar el reloj. Sin embargo, cada vez que el silencio se hace demasiado profundo, o cuando la noche se extiende más de lo habitual, siento de nuevo aquella presencia, esa sombra que me susurra desde el vacío, recordándome que mi hora ya fue marcada, y que, tarde o temprano, el reloj volverá a sonar, llamándome para cerrar el ciclo que quedó incompleto. La melodía de la desesperación. Me llamo Rodrigo y hace unos años trabajé en un asilo de ancianos en un rincón olvidado de Nueva York. Era un lugar grande, de techos altos y ventanas pequeñas que dejaban entrar la luz justa para alumbrar los pasillos durante el día. Pero cuando caía la noche, el edificio parecía engullirse a sí mismo, sumiéndose en un silencio tan pesado que te hacía sentir como si algo vigilara desde las sombras. El asilo no era lujoso, de hecho, a menudo tenía un olor a humedad mezclado con el hedor agrio de medicinas y desinfectante. Los residentes eran, en su mayoría, personas abandonadas, dejadas allí por familiares que ya no querían o no podían cuidarlos. Era un trabajo solitario, pero me convencí de que estaba haciendo algo bueno, ayudando a aquellos que no tenían a nadie más. Había un piano en la sala principal, un piano negro y antiguo, con teclas amarillentas y algunas notas desafinadas. Nadie recordaba cómo llegó allí, y de hecho, nadie sabía tocarlo. Los ancianos preferían evitar la sala por la noche, decían que el piano tocaba solo, emitiendo acordes tristes que resonaban por todo el asilo, llenando cada rincón de una melancolía inexplicable. Al principio, no les creí. Pensé que se trataba de historias exageradas, algo para entretenerse en un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Pero pronto, me di cuenta de que no mentían. Al caer la noche, los que trabajábamos allí notábamos un cambio en el ambiente. Era como si una niebla invisible cubriera el edificio, sofocando el aire, haciéndolo espeso y opresivo. Las noches en las que el piano sonaba eran las peores. Un día, mientras hacía la ronda nocturna, escuché los primeros acordes. Un sonido suave y triste, como el llanto de un alma atrapada. Me detuve frente a la puerta de la sala y allí estaba el piano, tocando solo. Mis manos temblaban, pero me acerqué, buscando alguna explicación lógica. No había nadie, solo yo y aquel maldito piano que seguía tocando, sus teclas hundiéndose como movidas por manos invisibles. Decidí colocar una grabadora sobre el piano una noche. Tenía la necesidad de saber qué estaba pasando, de entender por qué ese sonido perturbador parecía enloquecer a los residentes. Algunos de ellos, los más frágiles, comenzaron a mostrar signos de depresión profunda. Uno de ellos, un hombre llamado Arthur, solía ser alegre, siempre contando chistes y charlando con las enfermeras. Pero con el tiempo, se fue apagando, consumido por una tristeza que parecía robarle la vida. Cada vez que el piano tocaba, Arthur temblaba y murmuraba cosas incomprensibles, como si el sonido le recordara algo que intentaba olvidar. Dejé la grabadora encendida toda la noche y al día siguiente me llevé la cinta a casa. No quería escucharla allí, el asilo ya me provocaba suficiente inquietud como para enfrentarme a ese misterio en el mismo lugar. Me senté en mi cuarto, con la puerta bien cerrada y los auriculares puestos. Al principio, solo escuché el silencio de la sala y luego el sonido del piano. Era una melodía conocida, pero al mismo tiempo, extraña. Me recordaba a algo que había oído en mi niñez, una canción de cuna tal vez, pero distorsionada, arrastrada por el tiempo y la desesperación. Me estremecí cuando, de pronto, un segundo sonido emergió de la grabación. No era música, era un susurro. Un murmullo bajo, apenas audible, como si alguien estuviera cantando en el fondo, muy lejos del micrófono, pero lo suficiente como para alcanzarme. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Repetía la voz en un tono suplicante. Era una voz femenina, rota y llena de angustia, como si buscara a alguien en la oscuridad. Escuchar eso me hizo detener la cinta. La apagué y dejé la grabadora a un lado, respirando con dificultad. Intenté racionalizarlo, tal vez era alguna interferencia, un fallo en el sistema. Pero sabía que no era así. Había algo en esa voz, algo tan humano y al mismo tiempo tan antinatural, que me heló la sangre. A pesar de la experiencia, volví al asilo al día siguiente. No quería mencionar nada a mis compañeros, sentía que si lo decía en voz alta, le daría más poder a ese fenómeno. Sin embargo, no podía ignorarlo, así que decidí investigar por mi cuenta. Revisé los archivos de los residentes, buscando algo que me diera una pista. Fue entonces cuando encontré el expediente de una mujer llamada Adolan Hart. Había fallecido en el asilo hacía unos 20 años. Era pianista, según los documentos, y había sido ingresada por un colapso mental tras la muerte de su hijo pequeño. Los reportes decían que Evelyn había intentado quitarse la vida en varias ocasiones. Decían que su obsesión por el piano era tal que, a menudo, la encontraban en la sala, tocando una melodía que nadie más reconocía. La misma que había escuchado en la grabación. Había una pequeña fotografía en el expediente, una imagen borrosa en blanco y negro de una mujer demacrada, con el cabello suelto y los ojos hundidos. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, era como si esos ojos muertos me miraran a través del tiempo, como si Evelyn supiera que estaba intentando desenterrar su secreto. Esa noche, volví a escuchar el piano. Los acordes resonaban por el pasillo, pero esta vez, había algo más. El sonido era más fuerte, más insistente, y parecía venir acompañado de un eco distante, como si otra persona tocara junto a Evelyn en un duelo desesperado. Me acerqué nuevamente a la sala y, por primera vez, sentí un miedo irracional que me paralizó. Las luces parpadearon, y me pareció ver una figura sentada al piano, una silueta encorvada con las manos moviéndose frenéticamente sobre las teclas. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Retrocedí y tropecé, cayendo al suelo, mientras la figura se desvanecía en la oscuridad. Era Evelyn, o al menos, lo que quedaba de ella. Estaba allí, tocando, buscando a alguien, quizá a su hijo, atrapada en un ciclo eterno de dolor y desesperación. Al día siguiente, noté que uno de los residentes había fallecido durante la noche. Era Arthur. Lo encontraron en su cama, con los ojos abiertos y la expresión de terror aún marcada en su rostro. Parecía como si hubiera visto algo que su mente no pudo procesar, algo que lo llevó al borde de la locura antes de que su corazón se detuviera. A pesar del terror que me embargaba, no pude alejarme del asilo. Era como si algo me llamara, algo que necesitaba resolver. Empecé a escuchar la grabación todas las noches, buscando algún mensaje oculto, algo que me ayudara a comprender. Y fue en una de esas noches que noté algo perturbador. En cada reproducción, la voz se hacía más clara, más cercana, como si Evelyn supiera que la estaba escuchando y tratara de comunicarme algo. Comencé a soñar con ella. En mis sueños, estaba sentada al piano, tocando con una mirada vacía, mientras un niño pequeño se paraba a su lado, con los ojos apagados, mirándome fijamente. El niño nunca decía nada, solo me observaba, y cuando despertaba, el sonido de la melodía seguía resonando en mi mente. Decidí abandonar el asilo después de que otro residente muriera de la misma forma que Arthur. Sabía que, si no me alejaba, terminaría atrapado en el mismo ciclo, consumido por el dolor y la desesperación de Evelyn. No volví a escuchar la grabación y quemé la cinta en un intento desesperado por librarme de la maldición que sentía sobre mí. Pero aún hoy, en las noches de insomnio, cuando el silencio se vuelve tan pesado que puedo escuchar mi propio corazón latir, me parece oír el lejano eco de aquel piano, como un susurro que viaja a través del tiempo y el espacio, buscándome, reclamándome. A veces, creo ver la sombra de Evelyn reflejada en las ventanas de mi casa, y aunque cierro las cortinas, sé que ella sigue allí, atrapada en esa melodía que nunca dejará de sonar. Me he convencido de que jamás lograré escapar del todo. El asilo y el piano están dentro de mí, como una herida que no se cierra. Porque el dolor de Evelyn se ha convertido en mi propio dolor, y aunque trate de olvidarlo, sé que siempre habrá una noche, en algún rincón oscuro de mi mente, donde ese maldito piano volverá a tocar, y el ciclo comenzará de nuevo. Desde que dejé el asilo, no he vuelto a encontrar la paz. Cada vez que escucho música, incluso en la calle, siento que el piano me llama. Y no puedo evitar pensar que algún día, quizás cuando menos lo espere, escucharé de nuevo esa melodía y Evelyn vendrá por mí para arrastrarme a su mundo de sombras y desesperación, donde las notas del piano nunca dejan de sonar y la muerte no es un escape, sino el comienzo de un tormento eterno. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.